Gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana. Nos vamos de inmediato a adentrar, como cada semana, en el corredor latinoamericano.
Oscar, oigo una cosa, la Pulp Fiction mexicana y que se puede ver en Amazon Prime Video, la demoledora película con la que descubrimos a Alejandro González Iñárritu. Oigan, recuerden que si usted tiene Amazon Prime, inmediatamente ya usted tiene el Amazon Prime Video.
Sí,
o sea, pero usted sabe, por si usted no lo sabía, pues
al año,
sépalo. Aparte.
No, por tener el Prime, el Video, el Prime.
Yo pago Prime Video, todo no es mensual, que eso se lo cobran a uno la tarjeta.
Ah, bueno, también, pero...
Yo no lo pago anual, que yo sepa, yo creo que es mensual, que me lo descuentan. Ay, yo no tengo tiempo ni dinero para estar con esas pequeñeces. Bueno, pues nada. Si contemplamos la influencia de Pulp Fiction desde su irrupción, que la película de Quentin Tarantino fuera un éxito trajo muchas cosas, no todas positivas, pero sí transformativas. De repente, ya no era nocivo que una película estuviera plagada de personajes incorregibles e irredimibles y tuviese un tono violento y retorcidamente divertido, o que su estructura de puzzle descoloque deliberadamente hasta tener sentido. No inventó Tarantino todo ello, pero sí que esa clase de cine independiente podía volver a ser mainstream o incluso tener recorrido en el resto del mundo hasta ser una influencia. Es, sin duda, el caso de la película con la que Alejandro González Iñárritu se presentó al mundo y se anticipó como un talento soberbio del nuevo cine mexicano. ¿Ustedes saben qué película fue esa? Amores Perros.
Perro, con Gael García.
Amores que muerden, que ya les dije que está en Amazon Prime Video, así como en Filmin.
Hay que señalar, ¿sabes?, que ya Netflix colgó hace unos días.
Lo quintó.
Bardo, uh-huh. La nueva película, la vimos ya. Me pareció un poquito la fotografía a la de Birdman, que fue la película que le dio el primer Oscar a González Iñárritu. Entonces, uh-huh, ya Bardo está colgada en Netflix.
Ya saben, la guindaron en Netflix.
La guindaron.
Bueno, pues la cuestión es que Amores Perros nos mueve desde un terrible accidente automovilístico hasta la perspectiva de tres personas afectadas por el mismo. No se cruzan directamente, pero sus historias se irán entrelazando desde tal impactante episodio. Un torbellino de historias bien cargadas, tanto en contenido como en intensidad, en un guión tan ambicioso como pero el guión es muy ambicioso y es muy abrumador. Así que ya ustedes saben, Amores Perros se puede comparar con Pulp Fiction, pero es capaz de adaptar aspectos más profundos. Búsquela si usted no la ha visto, para que usted se mueva por unos personajes difíciles sin dejar de explorar sus mundos internos.
Bueno, esta semana vamos a colocar la tercera y última parte de la historia del cine español que hemos estado compartiendo con ustedes, donde, bueno, nos hemos dado cuenta de cómo ha ido evolucionando desde aquella película de Joselito y todo eso. Bueno, imagínense, hasta tener este cine.
Joselito.
esta película. Vámonos, De la Cruz, dame esa última parte ya del historia cine español.
Daninsky reapareció en más películas y no paró hasta convertirse en un emblema del cine fantástico europeo y mundial. En 1975, Franco murió y con él también el franquismo y la censura. Llegó la democracia y con ella la esperanza de crear nuevos tipos de arte. El cine formó parte de esos aires nuevos y pronto aparecieron films que hacían alusión a los recientes tiempos oscuros. También surgieron directores audaces que a través de historias con sexo y violencia hablaban de cuestiones oscuras del ser humano y de una nación. Había nacido el cine del destape. Los directores que venían trabajando alcanzaron otro nivel en sus carreras. En el caso de Saura, estrenó películas agudas como Cría Cuervos y Deprisa, Deprisa. Pero los verdaderos animadores del destape fueron los nuevos talentos. José Luis Garci triunfó con Asignatura Pendiente y Volver a Empezar. Fernando Trueba debutó con la oportunamente bautizada Ópera Prima y se consolidó gracias a El Año de las Luces. Vicente Aranda había empezado en el fantaterror, pero de a poco logró trascender la etiqueta con películas no menos audaces como Cambio de Sexo y Fanny Pelopaja. Y si hablamos de audacia, pocos se acercaban a Eloy de la Iglesia. Aunque había empezado su carrera en los años 60, ganó peso en los 70 con La Otra Alcoba y Los Placeres Ocultos, por nombrar dos de sus películas. En los 70 también empezó la carrera de Juan José Vigas Luna. A su ópera prima, Tatuaje, le siguieron Bilbao y Caniche, con escenas y personajes perturbadores. Más adelante, Vigas Luna también le dio sus primeras oportunidades a los hoy consagrados Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes compartieron protagonismo en Jamón Jamón. Ah, y ya que estamos hablando del tema, Javier Bardem es justamente el sobrino de Juan Antonio Bardem, que ya lo mencionamos anteriormente. Aunque todos estos directores marcaron al público, quien terminó acaparando la atención fue Pedro Almodóvar. Nacido en 1949, compaginó su trabajo en una empresa telefónica con el rodaje de cortos en Super 8. Su ópera prima fue Pepi, Lucy Bomb y Otras Chicas del Montón, que capturaba la efervescente movida madrileña del momento. Almodóvar también catapultó a una nueva generación de actores. Entre las llamadas chicas Almodóvar se destacan Carmen Maura, Cecilia Roth, Marisa Paredes y Victoria Abril. Por el lado de los hombres, Imanol Arias, Antonio Banderas y Eusebio Poncela. Las primeras películas de Almodóvar tuvieron afiches diseñados por Iván Zulueta, todo un especialista en ese arte durante los años 70 y los 80. Pero Zulueta además era cineasta. Dirigió una serie de cortos hasta debutar con Arrebato. Esa extraña y oscura historia estuvo protagonizada por Cecilia Roth y Eusebio Poncela y pronto se volvió objeto de culto. A nivel industrial también hubo grandes movimientos vinculados al cine. En 1987 se crearon los premios Goya, que cada año distingue a lo más destacado de la cinematografía local. En los años 90, el cine español amenazaba con ingresar a una nebulosa, pero cobró nueva vida gracias a la vigencia de veteranos como Vigas Luna y Almodóvar, y a voces más jóvenes y frescas. A los 23 años, Alejandro Amenábar dirigió Tesis y luego confirmó su valía en Abre los Ojos, thriller fantástico que tuvo una remake hollywoodense, Vanilla Sky, protagonizada por Tom Cruise. Por su parte, Javier Fesser maravilló con la extravagante comedia El Milagro de P. Tinto. En tanto, Julio Medem alcanzó el reconocimiento con La Ardilla Roja y Los Amantes del Círculo Polar. Pero el director estrella de la nueva camada fue Álex de la Iglesia. Nativo de Bilbao, empezó como director de arte y pasó a dirigir, según dijo, por pura envidia. Al corto Mirindas Asesinas le siguió su primera película, Acción Mutante. Con El Día de la Bestia se consagró como un hacedor de comedias negras repletas de imaginación y locura. Un continuador de Berlanga, aunque más guarro todavía. Desde sus inicios, el cine español debió sortear problemas por cuestiones políticas y sociales, pero siempre resurgió y se reinventó gracias a realizadores que lograron imponer visiones que trascendieron épocas e ideologías, un ejemplo de cómo el cine puede contra todo. Almodóvar sigue siendo el director más representativo de su país, con toneladas de premios y sobrado respeto. El término almodovariano se volvió común y su obra ejerce una influencia poderosa en los cineastas actuales. Un caso similar es el de Álex de la Iglesia, que nunca dejó de evolucionar, pero sin traicionar su retorcido sentido del humor. Penélope Cruz y Javier Bardem suelen trabajar en superproducciones de Hollywood, pero nunca abandonaron su tierra natal. El fantaterror sigue siendo idolatrado por fanáticos del género fantástico y de terror en todo el mundo, y tienen a Paul Naschy como uno de sus héroes. El cine de género sigue vivo gracias a valores como Nacho Vigalondo, director de Los Cronocrímenes, y de Balagueró y Paco Plaza, que codirigieron Rec y tienen grandes carreras por separado. También está el caso de Juan Antonio Bayona, que hizo El Orfanato y luego pasó a trabajar en films anglosajones. También aparecieron autores nuevos y talentosos, entre los que sobresalen Carlos Bermud, Alberto Rodríguez Librero y Rodrigo Sorogoyen. El cine español sigue su curso cada vez con más fuerza, siempre listo para reinventarse y continuar sorprendiendo.
Bueno, ahí teníamos esta tercera parte de la historia del cine español. Nos vamos con la música ahora de Amy Winehouse, la talentosísima vocalista Amy Winehouse, con la versión que ella hizo de la canción que pegara Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You'll Never Know.
You can say I told you so. And if I ever hurt you, I hurt myself as well. Now is there any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? That I love you. Paycheck went. I brought it home to your baby. I never spent one percent.